galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Bueno, pues este es el momento justo de deciros una vez más, Kaixo, amigos y amigas, estáis en este programa, vuestro programa, La Memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Como el polen anuncia la primavera, las voces de María Rivero y de Amaya Zubiría anuncian que con esta sintonía entramos una vez más a este programa que es ni más ni menos que un antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder, la memoria.
El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.
Y como todo está guardado en la memoria, tenemos que mirar un poquitín hacia atrás y recordar que en el programa anterior y al hilo de esa entrevista que mantuvimos con Rafael Amor, rescatábamos de forma momentánea, y digo yo excesivamente quizás momentánea, la memoria del golpe militar que aquel 24 de marzo de 1976 daban las Fuerzas Armadas Argentinas. Aquel día, una rebelión considerada de carácter cívico-militar deponía a la que era la presidenta de la Nación Argentina entonces, María Estela Martínez de Perón, que era viuda del general Perón. En su lugar se establecía, tras el golpe, una junta militar liderada entonces por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera, que luego aparecería como vinculado a esa famosa y oscura logia P2, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Esa junta tomaba el nombre oficial de Proceso de Reorganización Nacional y permanecería en el poder hasta diciembre de 1983. Aquel alzamiento de aquel miércoles 24 de marzo del 76 comenzaba, o había comenzado su preparación, sin embargo, con muchísima anticipación, porque para entonces, para ese día, la Argentina era el único país en todo el cono sur de América Latina que seguía manteniendo un régimen considerable, más o menos democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban ya gobernados por dictaduras militares. Recordemos que en Bolivia estaba ya Hugo Banzer, que en Brasil estaba Ernesto Geisel, que Chile estaba ya gobernado por el golpista Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, cómo no, en Paraguay, y Juan María Bordaberry en Uruguay. Todas esas dictaduras y todos esos golpes sostenidos por los Estados Unidos en el contexto de aquello que se conoció como doctrina de seguridad nacional. En Argentina la represión política había comenzado sin duda mucho antes del golpe, con eso que se llamó Guerra Sucia, sobre todo vinculada a las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina, la tristemente célebre AAA, o con el operativo Independencia, que se había extendido e intensificado durante todo el tiempo aquel y que se intensificaría después durante la dictadura de Videla, llevando, por ejemplo, el número de desapariciones forzadas a un número de víctimas que se cifra en alrededor de 30.000 personas. Ese golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1975, según ya se reconocen en los informes desclasificados, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía, evidentemente, porque estaba detrás también de sus preparativos, sabía, como decimos, dos meses antes de que ocurriera. Tras el golpe, se establecía en todo el país el estado de sitio y la ley marcial, y se establecía también un inacabable patrullaje militar en todas las grandes ciudades y localidades del país. Durante ese primer día y desde el mismo día en que se dio el golpe, miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y, evidentemente, militantes políticos eran secuestrados en sus hogares, en los lugares de trabajo o en la calle y llevados a diferentes sitios de reclusión, muchos de ellos clandestinos. Vamos a escuchar ahora a continuación el testimonio de dos de esas personas, dos mujeres que estuvieron en esos centros clandestinos de detención y sobrevivieron a ellos. Una es Lidia Viscarte, secuestrada en marzo de 1976, cuando tenía 25 años y cuando era delegada sindical de Techint. No tenía ningún otro tipo de militancia política, simplemente una militancia gremial, como dicen en Argentina, y fue trasladada a diferentes centros de reclusión donde le hicieron, por entendernos, de todo. Las torturas fueron inacabables, las violaciones, bueno, todo, desde la picana a la bañera y a multitud de otro tipo de agresiones y de torturas que, cuando testimonió en los últimos juicios que ha habido contra responsables de esas estructuras clandestinas de detención, contra responsables de esa dictadura, pusieron los pelos de punta a todos los que la oyeron. Con ella estuvo también detenida, y también vamos a oír un poco de ese testimonio, Eva Orifici, que tenía 24 años cuando era secuestrada junto a su marido en una casa en marzo del 76. Ella sí era militante de la juventud peronista y era también delegada gremial, sindicalista, por entendernos, en una escuela. Ella era maestra y era delegada sindical de esa escuela. Estuvo detenida también con Lidia Viscarte en el centro clandestino conocido como Arsenal de Zárate, donde fue, como ella también, sometida a brutales torturas que incluyeron, como decimos, reiteradas vejaciones sexuales. Este es el audio de su testimonio ofrecido en los juicios contra los responsables de esos lugares donde fueron detenidas y torturadas. Realmente espeluznante.
Mi nombre es Eva Raquel Orifici. El día 29 de marzo de 1976 fue secuestrada de mi domicilio. Todos hablábamos de las desapariciones, hablábamos de la situación de secuestro, de torturas, pero al ser uno el querellante y el sobreviviente y la víctima que atravesó la situación, faltaba un elemento que era la cuestión de los abusos sexuales.
Mi nombre es Lidia Esther Viscarte, fui secuestrada el 27 de marzo del 76.
Con la China estuvimos secuestradas en el Arsenal de Zárate y en el barco, en Lara Murature.
Bueno, y ahí estoy con un grupo grande de compañeros, quiero contar, algunos ya no están, pero están en mi corazón. Con otras compañeras, entre ellas está Eva Orifici, la cual en un momento nos atan junta, llegando la noche, nos bañan, a mí me bañan, y yo ya sabía que cada baño que venía era para violarnos.
Apuntaron permanentemente hacia la destrucción de la persona que ellos tenían como víctima, ¿no? Entonces, en ese análisis uno ahí entiende de que esto era un plan, no era que a fulana le pasó, a otra sí, a otra no, en la mayoría. Pasó hasta compañeras que estaban estando embarazadas y fueron violadas, ¿no? Sos una cosa con la cual ellos pueden hacer lo que quieren. Te pueden torturar, te pueden lastimar, pero también te podemos violar.
Me meten en un camión. Del camión nos llevan al Tolueno, de Campana. Del Tolueno nos cruzan en una barcaza hasta el Tigre. De ahí me tiran en una pileta lleno de cadáver. Y el tipo que estaba ahí me decía: hija de puta, no te des vuelta porque te voy a matar. Y pedías que te matara antes de hacer y escuchar y vivir todo lo que nos hicieron vivir, estos genocidas. A mí me faltan pedazos, me rompieron toda la boca, pedazo del cuerpo, pedazo de las piernas, pero no pudieron con nosotros.
Bueno, era el testimonio de dos de aquellas personas, de dos de aquellos miles de desaparecidos que tuvieron la suerte de volver a la vida, de volver a la vida normal y de no ser llevados para siempre a ese estadio de la desaparición que todavía, 40 años después, sigue perviviendo en la mente y en el corazón de tantos argentinos. Hemos oído el testimonio de dos de estas personas, un pequeño trozo del testimonio de dos de esas personas víctimas de aquel genocidio en Argentina, pero también vamos a escuchar otro trocito de testimonio, esta vez de alguien que estaba en el lado opuesto, es decir, de alguien que pertenecía al grupo de los torturadores, de alguien que pertenecía al grupo de los desaparecedores de toda esta gente. Él se llama Adolfo Ezchilingo, es un exmilitar argentino, está condenado en el Estado español, donde cumple condena de prisión por delitos de lesa humanidad que cometió durante su desempeño como oficial de la Marina de Guerra durante esa dictadura militar argentina, y es uno de los primeros militares golpistas que admitió en público el terrorismo de Estado llevado a la práctica en Argentina tras el golpe. Lo admitía en una entrevista con el periodista Horacio Berbisky. La confesión que este hombre, que Stilingo, realizó revelaba la complicidad, por ejemplo, de la Iglesia Católica, revelaba el silencio de las autoridades de las Fuerzas Armadas Argentinas ya en democracia, y revelaba también la complicidad y la impunidad, la complicidad en la impunidad, habría que decir, de esos gobiernos democráticos, empezando desde el gobierno de Alfonsín, siguiendo por el de Carlos Menem y algunos otros. En el año 97, Stilingo viajaba voluntariamente desde Buenos Aires a Madrid para confesar ante el juez español Baltasar Garzón su participación en los denominados vuelos de la muerte. Durante esos vuelos militares, decenas de opositores al régimen militar argentino fueron lanzados de noche al mar, vivos o inconscientes desde helicópteros o aviones en vuelo sobre el océano Atlántico. Stilingo confesaba ante el juez haber participado en dos vuelos de esos catalogados vuelos de la muerte, mediante los cuales a muchos prisioneros, como decimos, se los arrojaba al mar con la intención evidente de hacerlos desaparecer. Dos años después, en noviembre de 1999, el juez Garzón, que decimos, procesaba a Stilingo junto a otros 97 militares argentinos, entre los que figuraban varios miembros de esas juntas militares, todos ellos acusados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre el año 1976 y 1983, el periodo que abarcó el espacio de la dictadura militar. En el año 2005, Stilingo sería enjuiciado en el Estado español por delitos de lesa humanidad, y tras haberse probado su responsabilidad en la muerte al menos de 30 personas y una detención ilegal que también había sido seguida de torturas, era condenado a 640 años de prisión. Posteriormente, en el año 2007, se comprobaba su complicidad en otras 255 detenciones ilegales, con lo que el Tribunal Supremo Español elevaba la condena a 1.084 años de cárcel. Este es un pequeño trozo del testimonio de este hombre, de Adolfo Stilingo. Estas son sus propias palabras, palabras de un genocida.
La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuvieron que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos las personas esas, al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba, y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Y yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la escuela de mecánica, me tomé dos vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir, y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno. A la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Por más sacerdote que sea, que pueda perdonar los hechos cometidos por mí, la Armada Argentina, en la época del 70. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más.
Bueno, eran dos pequeños retazos, como decimos, dos testimonios, dos retales del horror, que no es fácil entender porque, vamos a decir, es fácil, diría, entender por qué el eufemísticamente denominado proceso es considerada la dictadura más sangrienta de toda la historia argentina. Un proceso que, si le quitamos el entrecomillado, no es sino un tiempo de exterminio para amplias capas sociales, aquellas capas que apostaban por una profunda transformación económica, social y política de la Argentina, y que, de alguna manera, los poderosos intentaron parar y pararon con la desaparición de miles de personas, con el robo sistemático de cientos de recién nacidos y con otros crímenes de lesa humanidad que poco a poco van saliendo a la palestra cada día con más claridad y, bueno, que tras ella y hasta hoy, en ese largo pulso que ha mantenido contra la impunidad diferentes sectores populares y muchas de las víctimas supervivientes, pues ha ido ganando terreno a la impunidad y también a la información y a la transmisión de esa información. Un largo derrotero judicial y político que ha permitido también condenar a parte de los responsables de ese genocidio en juicios que aún continúan su curso y que han llevado, como decimos, a los tribunales a más de 300 genocidas, algunos de ellos ya encarcelados y otros muertos en prisión o en arresto domiciliario. Vamos a poner ahora un tema que se titula Pido Castigo. Creemos que al final de este pequeño trozo de la memoria es algo que sale de dentro de nosotros, es lo que pediríamos, castigo para estos genocidas y para los genocidas de tantos otros procesos dictatoriales y de ataque al pueblo como se han vivido tanto en América Latina como en otros sitios. Este poema, Pido Castigo, es un poema de Pablo Neruda. La versión que vamos a poner pertenece a un disco grabado y editado en el año 1974, precisamente en Argentina, en un homenaje a Pablo Neruda, que había muerto en el año 73, a pocos días después del golpe militar del general Pinochet, y que se había grabado, vamos a decir, elaborado y grabado por el cantautor argentino Víctor Heredia. Se cuenta que pocos días después del golpe cívico-militar que daba paso a esta dictadura argentina, efectivos del ejército llegaron a la puerta de la compañía discográfica que lo había editado, encontraron el máster de esta bellísima obra, lo quemaron junto a tantos otros y otros tantos pues se perdieron. Después del final de la dictadura argentina, en el año 83, Víctor Heredia, ya pues, vamos a decir, legalmente vuelto a la Argentina en un ámbito de libertad de creación, por decir, o de mayor libertad de creación, volvería a retomar aquello, volvería a grabarlo y editaría una segunda edición, que es a la que pertenece este tema que ponemos a continuación. Pido Castigo, en esa versión de Víctor Heredia.
Los hijos, vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido, y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Entonces
es en el sitio donde cayeron los asesinados. Bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Pido castigo, pido castigo, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. Pido castigo, pido castigo, pido castigo.
Hay personas o personajes que, a pesar de la trascendencia que en un momento histórico hayan podido tener, han pasado posteriormente y durante décadas, a veces muchísimas décadas, absolutamente desapercibidos y absolutamente anónimas para sus conciudadanos. A menudo nos encontramos en este recorrido de la memoria con algunos de ellos o algunas de ellas, pero en este caso, en este programa de hoy, vamos a traer aquí, a traer entre nosotros a un hombre, Fernando Sassiaín Brau, que fue ni más ni menos que uno de los referentes del republicanismo en el Estado español del siglo XX y que también fue ni más ni menos alcalde de Donosti durante la Segunda República. Fernando Sassiaín es un personaje histórico, evidentemente, como tantos otros, a recuperar. Una recuperación que ha empezado a darse de la mano de la publicación en el año 2013 de un libro sobre su figura, hecho por Xavier Urmeneta y por Iñaki Márquez, dos hombres que, bueno, dos psiquiatras, dos psicólogos también, personajes que se mueven en el ámbito de la salud mental en Euskal Herria y que dentro de sus tareas tuvieron en un momento la lucidez de decir que este personaje, por diferentes momentos y diferentes motivos que quizás lo caracterizan un poco más que a otros, no podía quedar en el olvido. Este hombre, Fernando Sassiaín, luchó por un ideal, por esa república que tantos pagarían con su sangre el haber apostado por ella, pero también quedaría prontamente olvidado. No parece que el hecho de haber sido alcalde de Donosti y anfitrión de un acontecimiento histórico tan importante y de tal relieve como fue el Pacto de San Sebastián le hayan dado mayor alcance. Y por si fuera poco, finalizó sus días en una institución psiquiátrica. El domingo, 13 de septiembre de 1936, un domingo de hace ya muchos años, los golpistas entraban en Donosti, comenzando así la tragedia para tantas personas, entre ellas para el propio Fernando. Esa entrada, por ejemplo, la canta Joseba Tapia en ese disco Agurin Txorta Maite, un disco que consideramos imprescindible, y se titula precisamente el tema Fascistak Donostian. Es el tema que nos va a hacer de introducción a la entrevista que tenemos a continuación, una entrevista que es vamos a realizarle a Iñaki Márquez Alonso, psiquiatra, como decíamos, y uno de los autores de este libro. Pero primero vamos a ir escuchando este tema que nos va a situar musicalmente en aquel día, en aquel domingo de septiembre del 36, donde los golpistas de los alzados en armas contra la República, contra esa República de la que era alcalde en Donosti, Fernando Sassiaín, pues entraban por las calles prologando así todo un destino para tantas personas de sufrimiento y de muerte.
Fascista tarrak hasi dira de Donosti dana lapurtzen, abertzalien etxeta denda ondasun dana zabetzen. Ez dakizute jaunalegiak ez dula hori agintzen, oroitu dana Gure gauzak ditula Gira eta bira egiten Gauza guztiak ludionetan badute beren aldia Ala zuentzat etorriko da nahiko istilu gorria Orduan txe bai fasistarekin egingo degu peria Karkadanari esan ez dara Txandan txandan odokia Gure urrengo donosti hortan egingo degun sarrera Girako degu gure herria ipurdiz gora tabera Ikusiko da karkakumiak anegindako papera Nere etxe ordez hartzekoa naiz Ango txalete derrena Nere dendatxo txiki maitea dutela dena lapurtu Horixe ere egin dutela lengoan degu jakindu Horregatik ez da tarrene ezertarako larritu Ordainez avenida erdian aukeran izango baitu Diru guztia lapurtu dute, irratiz esan digute Horretan ez zun ere sakela, gizango ez zertan kalte Diru kontuan ez bai gabiltza, beinere nahi bezain fuerte Ne diru bila joan badirade, petardo onartu dute
Pues este tema fascista Donostian, los fascistas en Donosti, nos hacía de introducción musical a la entrevista que comentábamos antes, que va a ser de alguna manera el eje de este programa de la memoria de hoy. El eje de recuperar, por lo menos en una breve entrevista, la figura de Fernando Sasiain Brau, el que fuera alcalde republicano de Donosti y cuya figura se ha ido recuperando, valga la redundancia, sobre todo a partir de la publicación en el año 2013 de un libro sobre su figura, un libro hecho desde dos profesionales de la psiquiatría, uno Xavier Urmeneta y otro Iñaki Márquez, y con este segundo es con el que tenemos el gusto de compartir hoy, de departir estos minutos aquí en el programa de la memoria. Apa, Iñaki.
Apa, gracias, Dios.
Bueno, pues hacerte un poco la presentación, comentar que tú eres psiquiatra del Instituto Vasco de Psicoterapia, presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental y de Osalde, que estás metido en bastantes berenjenales que tienen que ver con eso que se llama violencia colectiva y la interpretación o la plasmación dentro de lo que es la salud mental, con participación también en diferentes eventos, congresos, jornadas y demás, y por si fuera poco, pues has comenzado con la recuperación de la figura de este hombre.
Sí, sí, sí. La verdad es que uno está en bastantes asuntos y lo de este hombre, de Fernando Sasiain Brau, fue todo un reto porque éramos conscientes, el otro compañero, Xavier Urmeneta y yo, de que era un desconocido en su ciudad, en Donostia. Entonces, en esa medida, indagamos, nos costó muchísimo el toparnos, no ya con testimonios, que eran escasos, sino con algún familiar, no había familiares, al final fuimos descubriendo algunos de segunda, primos, sobrinos primos, o primos, bueno, él no había tenido, no se había casado, no había tenido hijos, y entonces costó lo suyo, La verdad es que creemos que quedó un documento digno, un libro bilingüe, que ha sido repartido y difundido por el Ayuntamiento de Donostia y por la Diputación de Gipuzkoa. Y bueno, allí aparecen muchos testimonios, aparece mucho documento gráfico de la época, y en estos momentos los donostiarras pueden contar con un documento valioso de quien fuera su alcalde.
Bueno, los donostiarras y el resto de ciudadanos de Euskal Herria que a través de este programa por lo menos pueden poner dentro de su quehacer el localizar el libro y el echarle un vistazo que, como bien dices tú, no solamente, vamos a decir, repara en la figura de Fernando Sasiain, sino un poco en todo el contorno, en todo el conglomerado de situaciones que se viven en ese momento. Pero volviendo al desconocimiento de este hombre que llama la atención precisamente por ser una figura preeminente del republicanismo vasco y referente también de este en el Estado español, y además participante y anfitrión de eso, de ese momento que fue el Pacto de San Sebastián, que tanta repercusión histórica tuvo.
Sí, la verdad es que a pesar de llevar ese nombre, Pacto de San Sebastián, en San Sebastián, en Donostia, sigue habiendo gran ignorancia sobre esta cuestión. El Pacto de San Sebastián es nada menos que ese momento, ese pacto de caballeros en el que se realiza un documento que es lo que daría pie a que la monarquía, Alfonso XIII, fuera expulsada de este país. Es decir, en su momento, no solo por el republicanismo en auge, sino por todo lo que suponía la monarquía en esos años 30. Esto fue elaborado en el año 30 y en el año 31 es cuando se instauró la República. Y esto se hizo no solo en San Sebastián, sino a iniciativa de este señor, Fernando Sassi Imbrau. Algunas reuniones se realizaron en su domicilio, otras se realizaron pues en lugares que siguen existiendo, como el Hotel Londres, o como en La Perla, o como en el Cursal. En todos estos lugares hubo reuniones. No está muy claro en cuál de ellos se firmó definitivamente el documento, aunque sí se reunieron en todos ellos.
Llama la atención de todas maneras que bueno, un hombre como este, como Fernando Sassiaín, perteneciente a una corriente política republicana mayoritaria quizás en diferentes expresiones en el resto del Estado, hubiese llegado alcalde de Donosti, donde realmente estaban en minoría, ¿no?
Sí, eso realmente es otra gran curiosidad. Donosti era una ciudad donde la inmensa mayoría de la población era nacionalista, del PNV, y monárquica. Y resulta que van y ganan una coalición republicano-socialista, con muchos independientes en su seno. Fueron los que mayoritariamente salieron elegidos, y como quien más votos obtuvo fue Fernando Sassiaín, de ese modo accedió a la alcaldía. Es verdad que no solo fue en San Sebastián, el auge de este republicanismo en Guipúzcoa se dio en otras ciudades importantes, pues como Arrasate, como Rentería, como Irún, como Eibar, como también se dio en el conjunto del Estado español, en las grandes ciudades, porque no hay que olvidar que en el ámbito rural tenía mucho peso la derecha, la derechona de toda la vida.
Este hombre, Fernando Sassiaín, era conocido de alguna manera o por alguna cuestión particular para ser una persona tan respetada y tan, vamos a decir, tan querida o tan apoyada en ese momento en Donosti.
Sí, él ya desde los años 20 había estado funcionando como concejal, y era uno de los baluartes del republicanismo donostiarra, guipuzcoano, vasco. Él se venía meneando mucho en las cuestiones relativas al Estatuto Vasco. A lo largo de todos los veintimuchos y toda la década de los 30, incluso después de la guerra, él trabajó mucho por el Estatuto. Es decir, que no era solo una labor municipalista la que tenía en mente, sino todo lo que significaba la autonomía del País Vasco. La cuestión autonómica estuvo muy muy presente en su cabeza, y lo impulsó y se peleó con ello o por ello pues con otros partidos republicanos que no lo tenían tan claro dentro de su propio partido. Para él siempre fue una bandera el Estatuto Vasco, aunque luego hubiera divergencias con otros modelos de Estatuto Vasco en aquellos momentos, y el ámbito municipalista.
Dentro de esa labor municipalista que desarrollaría en el tiempo que estuvo al frente del ayuntamiento, vamos a decir, podemos caracterizar o podemos señalar por algo concreto, por algo significativo ese periodo.
Sí, el hombre este tenía muy en su cabeza estaba muy presente la ciudad, y es verdad que desde el ámbito de lo político, él estuvo metido en la Unión de Municipios Españoles, impulsó iniciativas desde lo político, pero por ir a cuestiones concretas en su ciudad, pues en su época, en su momento, se inauguró el Museo San Telmo con todas esas obras de José María Sert. Están las escuelas de Atocha, las pescaderías de La Brecha, el mercado de Gros, el conservatorio de música, el parque de bomberos. En su momento él se encargó de recuperar para la ciudad el palacio de Miramar, que lo venía utilizando la monarquía como residencia de verano. Bueno, pues él se peleó por ese tipo de cuestiones, y luego se peleó sobre todo en el ámbito de lo sanitario, porque la ciudad tuviera una ciudad sanitaria. De ahí, esto tuvo sus altibajos. Estando él en la alcaldía en el año 32, acuerdan la construcción del complejo hospitalario. En el año 33 se compran unos terrenos. Las obras empiezan en el año 34, pero luego vendría la guerra y en fase de hormigón aquello quedó paralizado. Pasaría toda una década, él ya estaba en el exilio, cuando en el año 44 deciden poner en marcha el sanatorio psiquiátrico, y esto se inaugura, curiosamente, en la primera semana de enero del año 50. Pues para que nos situemos, Fernando Sassiaín, que había sido quien había puesto la primera piedra de ese complejo sanitario y de ese hospital psiquiátrico, resulta que pasaría a ser uno de los primeros pacientes, o sea, no sabemos si fue el paciente número uno o el sexto, uno de los primeros pacientes que ocuparía ese sanatorio psiquiátrico. Paradojas de la vida.
Ese internamiento psiquiátrico sería, vamos a decir, uno de los puntos del recorrido que le depararía la vida, el periplo vital a Fernando tras la entrada de los golpistas, tras el golpe militar del 18 de julio del 36 y la victoria militar. Pero bueno, vamos a postergar un poco la referencia a esta cuestión, y vamos a, bueno, si nos puedes comentar un poco cómo fue esos últimos momentos en la alcaldía de Fernando Sassiaín, esos momentos en los que ya de alguna forma el régimen republicano, por la fuerza de las armas, tiene que dejar espacio a la nueva dictadura, ¿no?
Sí, en el año 36, estando ya en puertas de ser asediados por lo que serían los franquistas, a pesar del reciente triunfo del Frente Popular, bueno, se da el golpe militar con el general Mola por ahí a la cabeza. Ya habían transcurrido unos pocos meses, allá por junio, donde las fuerzas tradicionalistas, la Falange Española, habían ido organizando su milicia paramilitar, los requetés, que posteriormente hemos ido conociendo también con esos términos, ¿no? Existían organizaciones como la Falange, como Renovación Española, como la CEDA, que aunque no tenían mucho peso electoral, la Falange se suponía que iba a arrasar y sacó francamente poco en el propio Donostia. Sí tenía gente muy muy militante y gente muy militarizada. Estaban todos armados, y esto causaba verdadero pánico en la ciudad de San Sebastián. Bueno, los acontecimientos se desarrollaron con mucha rapidez. En el 18 de julio es la fecha de los golpistas, del alzamiento nacional, llamado así, y el día 19 de julio, ya en Guipúzcoa, hay movimientos del ámbito político, pues por ejemplo, el tanto en Guipúzcoa como el Bizkai Burubachar, toma un posicionamiento, bueno, con Manuel de Irujo a la cabeza, y sin embargo en Navarra se toma el posicionamiento contrario. En Navarra apoyaron al golpismo, por así decir, ¿no? Y era el mismo partido. Había una cierta confusión también en las demás fuerzas. Curiosamente, este hombre, Fernando Sassiaín, se mantuvo firme desde su alcaldía, aunque es verdad que en pocos días, en un par de meses, tuvieron que marchar, ¿eh? Ante el empuje de las fuerzas de los llamados nacionales, hubieron de marchar hacia Vizcaya, marchó a Bilbao, y un año más tarde, ya en el 37, tendría que marchar también de Bilbao hacia Santander. Y en Santander, pocos meses después, también marcharía hacia el exilio. Marchó en el último barco que salía de Santander, curiosamente con el endacari José Antonio Aguirre, marcharon juntos, y ya marcharían hacia Francia. Estuvo un tiempo en Iparralde, unos pocos meses, y se ubicó en Barcelona. Él siguió, curiosamente, funcionando como alcalde de la ciudad de San Sebastián desde Barcelona. De hecho, pagaba las nóminas a los funcionarios del ayuntamiento de Donostia y las pagaban desde Barcelona. Es muy curioso ese detalle.
Bueno, pues con ese exilio forzado, de alguna forma lo que se abría ante él era pues la duda sobre su destino, ¿no? Un destino, o que diríamos, bueno, pues qué es el destino, ¿no? Como canta, vamos a escuchar un tema que hoy parece que está todo, o hemos buscado temas que tienen de alguna manera un cierto hilo transversal con el tema de la psiquiatría y todo esto que tiene también que ver y que luego tocaremos en la vida de Fernando Sassiain. Y es un tema que canta Luis Vil, un cantautor a la vez, perteneciente o que ha tocado en diferentes grupos, pero que tiene cosas muy muy bonitas, muy fuertes y muy curiosas, y entre ellas, por ejemplo, tiene ha musicado algunos poemas de Leopoldo María Panero, que es un poeta del Estado español, es hijo de un prohombre del régimen franquista y que, bueno, ha pasado por ser uno de los enfants terribles de esta burguesía o de estas clases franquistas que coquetearon o que se implicaron de alguna manera en algún momento con las tendencias de izquierda. Este hombre en concreto, Leopoldo María Panero, pues tuvo también en algunos momentos vinculaciones, pues bueno, con el tema de las drogas, una cierta fascinación por esos mundos oscuros, y tuvo un recorrido también pues que le llevaba a diferentes psiquiátricos, al de Arrasate y luego posteriormente a otro en Canarias donde fallecería. Vamos a escuchar este tema que se titula precisamente así, que es el destino, que puede plantearnos también la misma pregunta que seguramente se le plantearía en aquel momento a Fernando Sassiain, ¿no? Vamos a escucharlo y luego seguimos un poco.
Bien.
Thank you. tú profana. Eran las 12 en mis ojos, las 12 en mis labios, y mis labios comían mis narices, mis narices.
Eso, el destino como un perro que ladra, un perro que muerde y un perro que comenzó a morder fuertemente a Fernando Sassiá en aquellos momentos de la entrada de los franquistas, pero que seguiría sin duda acosándole ya en ese exilio que para él, por lo que comentáis en el libro, pues fue especialmente duro, ¿no?
Sí, lo pasó muy, muy, muy mal. Él estuvo ya exiliado, ya digo, desde los primeros años de la guerra civil, fue despojado de todos sus bienes por unas medidas del gobierno golpista de Burgos, lo que se llamó la ley de responsabilidades políticas. Ellos, la familia de Sassiá, venía de una posición acomodada, quedaron todos desposeídos de sus bienes, y estando en Iparralde ya, él estuvo alojado en Siburu, sin bienes, llegó a estar varios años en indigencia, pero hasta tal punto que hubo instituciones como el gobierno de México o la embajada de Chile o la Cruz Roja Internacional que solicitaron ayuda internacional para esta figura histórica, porque estaban muriéndose de hambre. O sea, él y su hermano iban a pescar a San Juan de Luz por si caía algo, para poder comer. Impresionante, la verdad. Llegó a tener algunas pequeñas ayudas allá por el año 40, algún subsidio económico del SERE, el Servicio de Evacuación de la República Española, pero que llegaba muy muy de ciento en viento. En el propio Siburu fue perseguido. La policía española llegó a perseguirle en el Estado francés, con el auxilio de los nazis. A él se le perseguía supuestamente por auxilio a la rebelión. El gran delito en aquellos momentos era el haber sido el alcalde rojo de San Sebastián. Y otra paradoja, llegó a ser protegido y bueno, escondido de alguna forma en el año 43 por un soldado nazi, el Felix Lofter, que hace un par de años en Iparralde se hizo un homenaje a su figura. Él era un austriaco enrolado en el ejército alemán que le protegió a Fernando Sassiá y sin duda le salvó del encarcelamiento y de la muerte. Hay bastante documentación sobre esta época. Hay algún episodio, se habla de él estuvo encarcelado algunos días o semanas en la cárcel de Bayona, tuvo algún pequeño ingreso hospitalario. Había momentos de depresión, problemas gástricos posiblemente por esa situación de penuria. Bueno, lo pasó francamente mal durante toda la década de los años 40, no solo porque no tenía bienes, sino porque estaba absolutamente aislado. Para los averrigunas, a él le convocaban, seguía siendo en algunos medios una figura, bueno, un personaje histórico con cierto renombre, pero no tenía dónde caerse económicamente.
Es en esos momentos cuando Fernando Sassiá comienza de alguna forma a desarrollar esa enfermedad, o sea, esa debilidad psíquica que le lleva a esas situaciones tan tan dramáticas.
Él, estando de alcalde en los años 30, en la época de la República, ya pasó algún pequeño cuadro depresivo. De hecho, se marchó un par de meses, pidió una excedencia en el ayuntamiento y se marchó dos meses a Madrid. y parece ser que estando en el exilio todo eso se agudizó y se multiplicó por bastante, producto de la situación en la que estaba. Hay dudas de si hasta qué punto fue represaliado. La verdad es que fue perseguido y acosado. Estando en Iparralde, fuera de esos momentos de detención, no pasó a más. Empieza o empeora de nuevo su situación en el momento en que vuelve al Estado español, vuelve a Donostia, a su ciudad. Parece ser que vuelve engañado porque se suponía que no le iba a pasar nada. Él ya había cumplido con su exilio, pero en el momento en que viene a la ciudad empieza a funcionar de nuevo el juez militar, en acoso y llamamiento permanente, empeora su situación física y su situación psicológica, y es cuando entra por primera vez en el hospital psiquiátrico, en el sanatorio psiquiátrico, en lo que ahora es la ciudad sanitaria. Tiene varios ingresos, varias altas, pero en cuanto salía de alta le reclamaban, y como estaba en juego, claro, reclamarle posiblemente era para entrar en la cárcel de Ondarreta y quizá para ser fusilado. Aparecen ahí en escena dos figuras, el director de ese sanatorio psiquiátrico, que era Luis Martín Santos, que este año hacemos el 51 aniversario de su fallecimiento. Murió en accidente de coche en Gasteiz. Él era el director y había otro director en funciones, Antonio Bueno, y parece ser que estos, con posiciones muy alejadas del franquismo, más bien posiciones progresistas, optan por sacarle del territorio y le envían al sanatorio, al manicomio de Palencia, al sanatorio de San Juan de Dios, como medida de protección, en cierto modo. Se entendía que si se quedaba en su ciudad iba a ser detenido, y posiblemente si pasaba al manicomio de Arrasate podía ocurrir algo parecido. Entonces optan por llevarle lejos. Claro, ese llevarle lejos pasa a significar mayor aislamiento, mayor penuria de él. De hecho, en 8 años, 7 años y medio que estuvo en el sanatorio de Palencia, en el manicomio de Palencia, pues recibió las visitas de sus hermanas y de alguna sobrina, nada más. Claro, eso es muy duro. Y allí de nuevo se agudizaron sus problemas de melancolía, de depresión, más posiblemente pues por las dificultades de no comer, de mal comer, de frío, pues empieza a tener problemas gástricos, hubo problemas de sangrados gástricos, úlceras, etcétera, ¿no? Es decir, en lo físico fue empeorando considerablemente.
Pues una situación que, bueno, ajeno a la cárcel quizás, que era donde muchos de sus correligionarios y gente con responsabilidades políticas incluso inferiores a la suya estaban en aquellos momentos, pero que, bueno, en el caso de Fernando Sassiain, la dictadura triunfante en aquel momento, a través de lo psiquiátrico, también ejercía una condena, una represión sobre él.
Sí, sí, no hay que olvidar que estamos hablando de unos tiempos donde el jefe de los servicios psiquiátricos a nivel estatal era un militar de la dictadura franquista, Antonio Vallejo Nájera, y este pues tuvo sus peculiaridades, ¿no? Peculiaridades del tipo de que él entendía que el manicomio debía ser, ante todo, una institución de orden, de mando único y de disciplina pretoriana. Ese tipo de términos utilizaba cara a su personal facultativo. Él recomendaba que cosas tan brutales como él entendía que allí accedían pues los jóvenes vagabundos, los pervertidos sexuales. Esa era la gente que accedía al manicomio. Él defendía la autenticidad de la raza hispánica. De alguna forma venía a decir que los rojos, que los republicanos, que las fuerzas progresistas, lo que habían hecho era ir corroyendo, corrompiendo, degenerando al biotipo de la población hispánica. Trataba de imponer la religiosidad y el patriotismo. Era muy obsesivo, en el peor de los sentidos, esto de imponer la ideología fascista tanto para los trabajadores de los hospitales psiquiátricos como para los propios pacientes. Era una obsesividad permanente que le llevó a imponer la razón de la fuerza por todas partes. O sea, para este hombre no entraba cuestiones como el sentido común o como los derechos de las personas cuando de un paciente se trataba, ni tan siquiera cuando se trataba de un trabajador de ese centro hospitalario. Era una situación muy brutal. Bueno, pues este señor, Antonio Vallejo Nájera, fue el responsable de la psiquiatría a nivel de todo el Estado español.
Bueno, Iñaki, pues es una pena que se nos vaya cortando el tiempo en una cuestión tan interesante. Desde luego dejamos la puerta abierta para una futura entrevista vinculada precisamente al terreno en el que tú te mueves y que evidentemente tiene que ver con la utilización por parte del franquismo de toda esa represión vinculada a la psiquiatría. Lo sentimos y bueno, pues agradecerte la presencia con nosotros y eso, citarte para la siguiente.
Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, y para vosotros y vosotras, ya despidiéndonos de este programa de la memoria de hoy, vamos a poner un tema, no sabemos de quién es, nos ha parecido bonito, se llama Fidelidad, y es un poema, un magnífico poema de esa poesía social de Blas de Otero, escrita por este hombre en el año 55, que está destinado además, dedicado a toda esa resistencia antifranquista que se repartía entonces por todo el mundo, una resistencia de la que personas que estaban también en los manicomios de aquel régimen de locura como era el régimen franquista, pues también formaban parte dentro de ese pequeño hálito de resistencia que les mantenía con vida y en algunos momentos o en algunos espacios con cordura, en otros pues desgraciadamente llegaron a perderla, como fue el caso de este hombre que hoy hemos traído aquí al programa de la memoria para recuperar precisamente eso, su memoria, para Fernando Sassiain, para todas esas personas que las pasaron canutas por defender a capa y espada, bueno, pues la libertad y sobre todo el ser ellos mismos, este poema de Blas de Otero, Fidelidad.
Creo en el hombre, he visto espaldas astilladas a trallazos, almas cegadas, avanzando a brincos, Españas a caballo del dolor y del hambre. He visto y he creído. Creo en la paz, he visto altas estrellas incendiando ríos hondos, caudal humano hacia otra luz. He visto y he creído. Creo en ti, patria, y digo lo que he visto, relámpagos de rabia, amor en frío y un cuchillo chillando, haciéndose pedazos de pan. Aunque hoy hay solo sombras, he visto y he creído. Creo en el hombre, he visto espaldas astilladas a trallazos, almas cegadas avanzando a brincos, Españas a caballo del dolor y del hambre. He visto y he creído. He visto y he creído.